Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La pobreza y los apagones han paralizado prácticamente todo en el oriente de Cuba. Amnistía Internacional llama a La Habana a dejar de atropellar los derechos de los cubanos. Reemplazan a Ricardo Cabrizas como ministro de Comercio Exterior. México sufre revés en la Corte Internacional sobre diferendo con Ecuador. Precalifican vacuna contra el dengue mientras América Latina bate récords de casos. Y Naciones Unidas pide evitar escalada por ejercicios militares de China alrededor de Taiwán.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 23 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La inflación, la inseguridad alimentaria y la crisis energética conducen a la pobreza a un número cada vez mayor de cubanos. José Luis Ramos preparó la nota.
A medida que la crisis económica se profundiza en Cuba, aumenta la cifra de pobreza, sobre todo en la región oriental de Cuba, dijo desde Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada.
Realmente la inflación se está sintiendo en el bolsillo del cubano, sobre todo el que vive un salario, aquellos que viven de 1.500 pesos, de una chequera, como se tira el lápiz a final de mes, realmente la cuenta no da, y así es con todo, con todo. Tengo parientes en Oriente que están viviendo allá y dice que ahora mismo la libra de arroz está en 250 pesos y no aparece la libra de arroz, no aparece plátano, que eso es algo normal en esta parte oriental. La pobreza, además, también golpeado por los fuertes apagones que ha parado todo. Realmente la pobreza y el hambre van en aumento.
La pobreza en Cuba es difícil de medir por la falta de transparencia en los datos que ofrece el régimen. Sin embargo, según un estudio publicado en septiembre de 2023 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 88% de los cubanos están viviendo en una situación de pobreza extrema y señala una creciente preocupación por la seguridad alimentaria en la isla y carencias para adquirir productos básicos.
La crisis ha aumentado considerablemente también por esa parte.
El sociólogo Dimas Castellanos dijo que la escasez de alimentos se ha convertido en un grave problema diario para la mayoría de los cubanos que están viviendo una devastación económica y profundo sufrimiento. La situación en que se encuentra el país se refleja en los estantes vacíos, apuntó desde La Habana.
No solamente hay que resolver el problema de la energía eléctrica, sino hay que resolverlo de las vías de comunicaciones, del ferrocarril. Hay que resolverlo todo prácticamente. Hay que montar un país nuevo. Y eso no lo pueden resolver ellos con cuatro gente que convenzan para que vengan aquí a invertir. Sencillamente están tratando de aliviar un poco la situación que se va poniendo irresistible, pero sin ceder en lo único que hay que ceder, es regresar a los derechos y libertades de los cubanos para participar activamente en la producción y en todas las cosas del país. Creo que eso es lo esencial.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
La crisis sistémica que afecta a Cuba ha provocado que el 77% de los cubanos encuestados por el proyecto Cuba Data en un periodo de 6 meses se viera obligado a cambiar su proyecto de vida. Los datos forman parte de varias encuestas realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 y que serán revelados en julio como parte del panel Explorando Futuros Posibles. En el estudio participaron 10.248 personas de todo el país. Diario de Cuba reporta que, según el sondeo, el 64,3% ha llegado a cambiar incluso sus valores personales. El 78,8% ya no considera relevantes los principios a revolucionarios y el 79% cree que el socialismo en Cuba está en declive. Amnistía Internacional afirmó el miércoles que el régimen cubano tiene que cesar su política sistemática de atropellar los derechos fundamentales del pueblo. Basta de abusos, declaró la organización civilista en redes sociales bajo la etiqueta numeral Cuba sin represión. Amnistía calificó de indignante la negación de derechos a personas privadas de libertad en Cuba. La negación del acceso a la atención médica, la alimentación precaria y las condiciones de higiene deplorables en las prisiones cubanas violan los derechos básicos de las personas detenidas, declaró la ONG. Amnistía Internacional también pidió al público que envíen cartas al gobernante Miguel Díaz-Canel para exigirle el respeto a los derechos humanos. Y un preso político que sufrió una peritonitis en la cárcel 1580 de La Habana fue excarcelado con una licencia extrapenal por un año. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales otorgaron una licencia extrapenal de un año al preso político Yoandri Reinier Sayuz Silva, quien cumple una sanción de 8 años de privación de libertad por el delito de sedición en la cárcel 1580 del municipio Habanero, San Miguel del Padrón. El joven, que cumplirá 22 años el 28 de mayo, fue apresado tras participar en las protestas de julio de 2021 en La Guinera, uno de los barrios más pobres de la capital cubana.
Del 24 de abril a 4 de mayo estuve sin ir al baño y debido a eso tuvieron que operarme porque se me reventó un apéndice y me hizo una peritonitis debido a la mala asistencia médica.
Por 10 días estuvo padeciendo fuertes dolores en el abdomen, sin poder defecar y con fiebre alta, hasta que los mandos del penal decidieron trasladarlo al Hospital General Salvador Allende, conocido como Covadonga, a donde llegó con el apéndice reventado y un cuadro infeccioso severo. Sobrevivió y ahora se recupera en su hogar con el apoyo de sus familiares y los médicos que lo atienden.
Muchos reclusos caen ahí enfermos y que no tienen un medicamento, que yo no quisiera que ya hubieran más víctimas. Yo sobreviví, pero mira, hubieron fallecidos y que no sobrevivieron por la mala asistencia y la mala higiene que hay ahí.
El manifestante del 11 de julio aseguró que en la prisión 1580 hay un brote de tuberculosis, que algunas compañías están en cuarentena, y recordó a su compañero de causa, Luis Barrios, fallecido hace pocos meses.
Él tenía tuberculosis, estaba quedando hacía varios días. Ningún guardia le dio atención médica. Se empeoró y fue que falleció, porque esa misma compañía hacía unos meses estaba aislada por tuberculosis y por humedad y eso ahí. Pero a la familia le dijeron otra cosa.
Según fuentes de salud, las personas privadas de libertad que comparten espacios con un enfermo de tuberculosis son altamente vulnerables de adquirir la enfermedad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El régimen cubano reemplazó a Ricardo Cabrizas, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. La prensa oficial dijo que el Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República, acordó liberarlo de sus responsabilidades. Cabrizas, de 87 años, continuará desempeñándose como viceprimer ministro del gobierno cubano. El veterano funcionario estuvo a cargo por décadas de ordenar el tema de la deuda externa de Cuba y ha sido clave en las negociaciones con Rusia, China, Irán y Venezuela en medio de la crisis económica que atraviesa la nación. Son las 3:08 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken reiteró que el gobierno del presidente Joe Biden no tiene la intención de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el secretario Blinken reiteró que la administración Biden no tiene la intención de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El secretario hizo la declaración en un intercambio con la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar. Ella dice que su pregunta es si van a sacar a Cuba de la lista negra principal, de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Él contesta que en el corto plazo no hay ninguna intención de hacerlo, pero según sea necesario, se revisará. La congresista explicó que ese cambio requeriría un proceso que debería comenzar antes del 21 de julio. En ese contexto, le preguntó si había comenzado el proceso de 6 meses que se requiere para sacar a Cuba de dicha lista. a lo que él contestó que no veía nada sucediendo antes de esa fecha. El secretario de Estado también defendió la reciente decisión de quitar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, diciendo que hubo un cambio de circunstancias, incluido el hecho de que Colombia ya no buscaba la extradición de los integrantes del ELN que estaban en la isla, a lo que Salazar contestó que Cuba aún tiene fugitivos de Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Directores de tres prestigiosas universidades de Estados Unidos testifican a esta hora en la Cámara de Representantes luego de las protestas masivas en los campus. Informa Gustavo Cherquis.
Luego de semanas de manifestaciones masivas que terminaron en arrestos, renuncias de directores y represión de la policía, y se extendieron a docenas de universidades en Estados Unidos por protestas pro-palestinas a la guerra entre Israel y Hamas, los directores de una sociedad civil y de las universidades Northwestern, Rutgers y la Universidad de California en Los Ángeles testifican hoy ante el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes sobre el manejo de esas protestas en esas casas de educación superior. La audiencia es el sexto evento que el comité y subcomités de la Cámara ha celebrado sobre las respuestas de las escuelas a las tensiones que estallaron desde que Hamas lanzó un ataque en Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando a más de 250 rehenes. En docenas de campus de todo el país, los estudiantes instalaron tiendas de campaña para pedir al presidente Biden que haga más para poner fin a los combates en Gaza y exigir que sus universidades se deshagan de empresas que respaldan al gobierno de Israel. Las protestas e incidentes terminaron con la renuncia de los presidentes de Harvard y de la Universidad de Pensilvania, luego de una reacción violenta por su testimonio ante el Congreso en diciembre sobre el antisemitismo en los campus. Los legisladores de la Cámara escuchan también al director de la sociedad Phi Beta Kappa, quien testificará a título personal, dijo un portavoz de la organización. En UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, los ocupantes del campamento se enfrentaron contra manifestantes y la policía arrestó a 210 personas en la escuela. En las universidades de Rutgers y Northwestern se llegó a un acuerdo con estudiantes manifestantes para poner fin a las protestas. El acuerdo en Northwestern permite que los manifestantes permanezcan allí hasta el 1 de junio. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 3:12 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. México ha sufrido un revés en la Corte Internacional de Justicia en su diferendo con Ecuador. Radio ONU tiene los detalles.
La Corte considera que Ecuador ha dado garantías que abarcan las preocupaciones expresadas por México, entre ellas el compromiso de proporcionar plena protección y seguridad a los locales de la misión diplomática de México en Quito, así como permitir el desalojo de dicha misión y de los domicilios particulares de los diplomáticos mexicanos. El pedido de medidas cautelares se originó por el ingreso de la policía a la embajada para detener al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, el 5 de abril. A la luz de todo lo anterior, el tribunal considera que en la actualidad no hay urgencia en el sentido de que no existe una amenaza real e inminente de perjuicio irreparable para México. Por estas razones, la Corte unánimemente concluye que las circunstancias, tal y como se le presentan ahora, no requieren el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 41 de indicar medidas provisionales, dijo el presidente de la Corte. Ahora falta conocer el fallo definitivo, para lo que todavía no se ha anunciado la fecha.
En Venezuela, el candidato presidencial de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, dijo que es necesaria la actuación de los votantes en las mesas para garantizar el triunfo electoral el 28 de julio. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Durante el acto en el que recibió el respaldo del Partido Voluntad Popular, Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, precisó cuáles son las responsabilidades de los votantes en este proceso electoral.
Debemos ganar la elección a través de tres claves fundamentales: una alta participación, el acompañamiento internacional y mucha, pero mucha organización.
González Urrutia puntualizó en dónde radica el esfuerzo de los votantes durante el día de la jornada electoral el 28 de julio.
Hay 43% del voto que se concentra en centros de uno o dos mesas. Allí debemos hacer el mayor esfuerzo para el cuidado de nuestros votos.
Adriana Pichardo, coordinadora de Voluntad Popular, partido del que el 80% de su militancia directiva está en el exilio, valoró el trabajo que hicieron los partidos políticos para lograr los avances que han tenido, a pesar de los obstáculos que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro.
Porque esto no costó exilio, persecución, cárcel y la muerte de muchos compañeros. Así que desde aquí, embajador, queremos ratificarle el compromiso de Voluntad Popular, no solo con la ruta electoral, no solo con usted, sino con todo lo que viene para ganar el 28 de julio.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y pasamos a Perú, donde la inseguridad ciudadana sigue aumentando. Desde Lima, Silvia González nos pone al tanto.
En menos de 2 años de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se han cambiado a 5 ministros en el sector del interior, el encargado de velar por la seguridad del país. Esta inestabilidad, a juicio de los especialistas, contribuye al aumento de la criminalidad que se traduce no solo en asaltos y extorsiones, sino que ahora se suman los secuestros. Uno de los casos que tiene al país en suspenso es el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar Flores, porque sus captores piden más de $500,000. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria, habla sobre el tema.
El caso de los secuestros tiene todo un problema en el cual la víctima está en un lugar bajo custodia de persona. No podemos adelantar ningún tipo de información, ni de la investigación ni de la negociación, porque ponemos en riesgo dos cosas: su libertad y su integridad.
Las últimas informaciones sobre este caso indican que la empresaria ha sido torturada y sus familiares han recibido llamadas muy amenazantes, razón por la que su padre, Jorge Salazar, ha pedido a la policía que no se involucre.
Sabrán ustedes que mi hija está pasando un momento grave. Y por favor, le pido a la policía que se retire, por favor, repite su gente, porque mi hija la está pasando muy mal.
El actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha informado que aceptará el pedido de los familiares. Y mientras tanto, y en la semana que viene ocupando el cargo, encabeza diferentes operativos contra la delincuencia y la informalidad.
Y aquí la idea es que nuestra Policía Nacional, en apoyo con los alcaldes locales y toda su operatividad de seguridad ciudadana, podamos intervenir, hacer controles de identidad, detenciones de requisitoriados. Entonces, estamos trabajando.
Según informes del Ministerio del Interior, en lo que va del año, se han reportado más de 90 casos de secuestro, pero no todos ellos están vinculados a la criminalidad. Silvia González, Voz de América, Perú.
Seguimos en Perú, donde la justicia ha destituido a un fiscal general por interferir en una investigación a su hermana. La agencia francesa de prensa con este reportaje.
Me someto a cualquier tipo de...
La fiscal general de Perú fue destituida. La Junta Nacional de Justicia resolvió el miércoles que Patricia Benavides, quien estaba suspendida desde diciembre pasado, incurrió en faltas disciplinarias graves. La entonces responsable del Ministerio Público despidió a la fiscal Betsabe Revilla, que investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides, por haber liberado narcotraficantes a cambio de presuntos pagos.
Haber interferido en la investigación seguida a su hermana, Emma Rosaura Benavides Vargas, al haber separado de su cargo a la señora Revilla Corrales, sin la debida motivación y haberle dado un trato degradante.
La Junta también destituyó por mayoría a Emma Benavides del cargo que ejercía en la Corte Superior de Justicia de Lima, al estar acreditado que interfirió en la función fiscal. Patricia Benavides fue nombrada fiscal general en 2021 por un periodo de 3 años y era percibida como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno.
Inmediato de sacarme del sistema de justicia.
3:18 de la tarde, pasamos a noticias internacionales y precisamente la Organización Mundial de la Salud precalificó una nueva vacuna contra el dengue en un año en que la región de América Latina y el Caribe bate récords de casos de esta enfermedad. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En momentos en que América Latina y el Caribe enfrentan un aumento de casos de dengue que preocupa a las organizaciones sanitarias a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, precalificó una nueva vacuna contra esta enfermedad, siendo la segunda precalificada por la organización sanitaria. La OMS explicó que se trata de una vacuna desarrollada por Takeda, nombrada como TAC-003, y es una vacuna viva atenuada atenuada que contiene versiones debilitadas de los 4 serotipos de virus que causan el dengue y además recomienda aplicación en niños de 6 a adolescentes de 16 años en entornos con alta carga de dengue y alta intensidad de transmisión. La inmunización tan importante en estos momentos debe administrarse con una pauta de 2 dosis con un intervalo de 3 meses entre dosis. Rogerio Gaspar, director de reglamentación y precalificación de la OMS, expresó textualmente que la precalificación de TAC-003 es un paso importante en la expansión del acceso mundial a las vacunas contra el dengue, ya que ahora pueden ser adquiridas por organismos de las Naciones Unidas como UNICEF y la OPS. El funcionario añadió que con solo 2 vacunas contra el dengue precalificadas hasta la fecha, se espera que más desarrolladores presenten vacunas para su evaluación. Por su parte, Ramán Belayudán, miembro de la Unidad de Control de Vectores de la OMS, explicó algunos avances en el control de la enfermedad.
Hay varios avances médicos que incluyen mejor kits de diagnósticos, medicamentos y herramientas de control de mosquitos que estarán disponibles a medida que se publiquen los estudios y resultados.
La Organización Panamericana de la Salud alertó en el mes de marzo sobre el aumento de casos de dengue en las Américas. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió hoy a China y a Taiwán evitar una escalada de las tensiones tras el inicio de maniobras militares de Pekín alrededor de la isla. El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephen Dujarric, dijo que el organismo sigue de cerca los acontecimientos y exhorta a las partes a que se abstengan de actos que puedan aumentar las tensiones. La prensa estatal china afirmó que las maniobras son una respuesta a lo que llamó los actos separatistas del nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te. El Ministerio de Defensa de Taiwán calificó los ejercicios militares de Pekín de una provocación irracional que amenaza la paz y la estabilidad globales. En su discurso inaugural el pasado lunes, el nuevo presidente taiwanés prometió no provocar ni ceder ante Pekín y subrayó que la democracia de Taiwán está decidida a defenderse de las amenazas de China. Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde y ha amenazado con anexionarla por la fuerza si es necesario. Israel y Hamas podrían reiniciar las conversaciones para una tregua luego de 2 semanas paralizadas. Judith Martín Rodríguez informa.
En las últimas horas, la prensa israelí y más en concreto el periódico The Times Israel anticipa sobre el inminente reinicio de las conversaciones de tregua entre negociadores israelíes y de Hamas con el objetivo de lograr un avance que confluya en un armisticio temporal. El gabinete de guerra israelí estableció nuevas directrices para sus delegados en un esfuerzo por reavivar un posible acuerdo que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamas y el flujo continuado de asistencia humanitaria sobre la franja. Paralelamente, Israel enfrenta un aislamiento de la comunidad internacional cada vez mayor, motivado por sus acciones militares en la franja de Gaza, donde, según las autoridades locales, la cifra de fallecidos supera los 35.000. Estados Unidos, socio indiscutible de Israel, mostró su preocupación al respecto y Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo:
creemos que es necesario un enfoque estratégico para derrotar a Hamas, proteger a los civiles, aumentar la asistencia humanitaria y luego perseguir esa visión de integración regional que pondrá a Israel en un lugar mejor para involucrar a países de todo el mundo y revitalizar muchas de las asociaciones y amistades que han sido una fuente de gran fortaleza para Israel a lo largo del tiempo y que pueden volver a hacerlo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Pasamos a España, donde la policía ha recuperado un cuadro del fallecido artista británico Francis Bacon, valorado en 5 millones de euros, que había sido robado junto a otras 4 de sus obras en el año 2015. Europa Press con el reporte.
Agentes de la Policía Nacional han recuperado en Madrid un cuadro de Francis Bacon valorado en 5 millones de euros sustraído en la capital en 2015. La localización se ha producido como resultado de las gestiones practicadas por los agentes que determinaron la posible tenencia de 2 de las obras sustraídas por 2 ciudadanos afincados en Madrid.
Los hechos se remontan a 2015 cuando accedieron a un domicilio y se llevaron 5 obras de Francis Bacon, todas ellas valoradas en 25 millones de euros. A raíz raíz de ahí nuestros investigadores comienzan las pesquisas hasta dar con cuatro de estos cuadros. El último ha sido localizado ahora recientemente. Se trata de la obra El Retrato, valorada en 5 millones de euros.
Las pesquisas policiales permitieron detener en la capital el pasado mes de febrero a dos personas responsables de un delito de receptación de dos de los cuadros sustraídos del artista. A raíz de estos arrestos y como consecuencia de diferentes gestiones policiales, una de las dos obras robadas que faltaban por recuperar fue localizada en un inmueble de Madrid. La investigación continúa abierta a fin de lograr la localización de la obra de arte restante.
Las pesquisas continúan abiertas para localizar el cuadro que falta, además de detener a personas relacionadas con los hechos.
La labor investigadora se centra ahora en ciudadanos españoles que mantienen relaciones con grupos organizados procedentes del este de Europa.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la necesidad de contar con nuevos recursos para financiar el impulso de la industria de defensa y el rearme de los Estados miembros ante la amenaza que representa Rusia para la seguridad de Europa. El grupo de extrema derecha en el Parlamento Europeo, Identidad y Democracia, expulsó de sus filas al Partido Alternativa para Alemania después de que su principal candidato para las elecciones europeas, Maximilian Krah, dijo que no todos los miembros de la unidad élite nazi SS eran criminales de guerra. Un grupo de personas no identificadas abordaron un buque mercante de bandera liberiana frente a las costas de Somalia, sin que hasta el momento nadie haya reclamado la autoría del suceso que tuvo lugar en una zona donde se registran actos de piratería. Y el gobierno de Argentina da por hecho que el presidente Javier Milei gozará de las medidas de protección necesarias durante su previsto viaje a Madrid en junio para recibir un premio, pese a la crisis que condujo a la retirada de la embajadora española en Buenos Aires. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, un estudio demuestra las ventajas para el cerebro de hablar más de un idioma desde edades tempranas. Danilo Fuentes Cortés informa.
Hablar dos idiomas no es lo único que distingue a las personas bilingües de los monolingües, ya que sus cerebros también funcionan de manera diferente. Las investigaciones han demostrado, por ejemplo, que a los niños que hablan dos idiomas les resulta más fácil resolver problemas que involucren señales engañosas. Un estudio publicado en Psychological Science, la revista, revela que el conocimiento de un segundo idioma, incluso uno aprendido en la adolescencia, influye incluso a la hora de leer en su lengua materna. Los resultados sugieren que después de aprender una segunda lengua, la gente ya nunca capta las palabras de la misma manera. Eva Van Asche, psicóloga bilingüe de la Universidad de Gante en Bélgica, y sus colegas reclutaron a 45 holandeses de habla nativa, estudiantes de esta universidad que habían aprendido inglés a la edad de 14 o 15 años. Los investigadores pidieron a los participantes que leyeran una colección de frases neerlandesas. Van Asche y sus colegas registraron los movimientos oculares de los participantes mientras leían y hallaron que el cerebro procesa las palabras duales de la lengua más rápidamente que las palabras que solo se encuentran en su idioma nativo. Hay una influencia de conocimientos de la segunda lengua no dominante. Ser bilingüe cambia una de las habilidades más automáticas de los individuos. Esta investigadora también planea estudiar si las personas que son bilingües procesan a su vez la información auditiva del lenguaje de manera diferente. Quedan muchas preguntas, según esta investigadora.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
A Matías Pérez le gustaba el asunto de las telas. Tenía el oficio de sastre y así llegó a la capital cubana en el siglo XIX. Era portugués. Pero los cubanos lo vieron como uno de los suyos porque se hizo famoso en La Habana, aunque trágicamente. Por allá por la calle Neptuno tenía su negocio, en tierra, pero mirar al cielo y competir con las aves le tentaba. En 1856 llegó a Cuba el francés Eugène Godard, famoso piloto que hacía sus propios globos. Matías y el francés se hicieron amigos y ante la insistencia del portugués volaron juntos. Godard había hecho su famoso globo La Villa de París. Matías lo quería para sí y se lo compró. A mediados de junio de ese año, Matías voló en La Habana. Alzarse sobre lo cotidiano y mundano del piso lo hizo sentirse único, y al compás del viento y algunos kilómetros recorridos, no pudo aterrizar más feliz. Quería más,
y entonces le escribió al capitán general español José Gutiérrez de la Concha: «Excelentísimo señor, hallándome próximo a emprender mi próxima ascensión, la cual he dedicado al comercio de La Habana, con el cual hace unos 11 años estoy relacionado y establecido, después de las necesarias instrucciones que he recibido del hábil aeronauta Gotar, cuya certificación tengo el honor de incluir, y deseando dar una prueba de evidente gratitud que me anima hacia una población en la que he hallado una acogida que me hace llamarle mi patria adoptiva». Escogió la fecha, 29 de junio de 1856. El viento era fuerte, lo sabía.